Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas con la casquería. Los mensajes, las juergas, las amistades peligrosas, los rescates. Tiene razón Pedro Sánchez en una cosa.
Llevan ustedes 7 años con una estrategia de judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este gobierno mejorando la vida de la gente.
Tiene razón Pedro Sánchez en el término casquería. Para casquería, vísceras, detritus, desperdicios, para basura, el caso Ábalos. Por cierto, lo último del exministro, ha escrito un mensaje en Twitter, dice que cuando se le pidió contrastar los WhatsApps de 2023, los colegas del Mundo, él no se opuso a su publicación, pero que eso no quiere decir que los haya filtrado él. Claro, para eso tiene a su asistente. Asegura que esos mensajes dejan claro que no es verdad que Sánchez ocultara las razones de su cese y que su candidatura a las generales, por lo que es diputado, no era una intención espúrea para aforarse, sino un reencuentro en el contexto de una nueva etapa en el PSOE. Ya, por eso te han echado del grupo. ¿A que sí? Por eso te han echado del grupo socialista y estás ahí apestado en el grupo mixto, José. Si es que no puede ser. Déjame que cambie de tema, luego vuelvo a los WhatsApps, pero hay un asunto que me tiene completamente sobrecogido. Y es el del animal este, el violador, el monstruo de Barcelona, el violador de la niña esta acogida. La Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para un electricista de Barcelona por haber violado a una menor desde los 12 años, y lo que tardó, por grabar las violaciones y haberla forzado a prostituirse. Como te digo, este animal tiene 45 años, ofrecía a la niña en aplicaciones de citas para que otros adultos la violaran y lidera una red de pederastas que destaparon los Mossos de Escuadra hace un año. El hombre conoció a la niña hace 5. La niña vivía tutelada por la Generalitat de Cataluña, esa es otra, menudo tutelaje, en un centro de menores de Hospitalet de Llobregat. Su madre estaba enferma, no se hacía cargo de ella. La niña era víctima de bullying en el colegio, por lo que la Fiscalía de Menores dice que tenía la autoestima muy baja. La niña comenzó a acudir a casa de este animal aprovechando días y noches en los que se escapaba del centro. El procesado le proporcionaba refugio. Le ponía películas pornográficas. Le imponía relaciones sexuales, vaginales y anales. Constan más de 10 encuentros con otros 6 adultos, otros 6 malditos cerdos. Todos violaron a la niña cuando tenía entre 13 y 14 años. Agresiones grabadas y que el electricista dirigió como si fuera un cineasta. ¿Te acuerdas del caso Dominique Pellicot, el que lo hizo algo parecido con su mujer, verdad? Bueno, pues este con una niña en acogida. Los Mossos le descubrieron porque un, entre comillas, un cliente vio que era menor, rechazó el asunto y le denunció. En 2022, ojo, en 2022, los Mossos registraron su casa, encontraron más de 200 archivos fotográficos con la niña sometida a lo más asqueroso que te puedes imaginar por él y por otros. Encontraron los Mossos más de 500 vídeos, casi 1000 archivos fotográficos de niños, niñas, siendo penetrados. ¿Una barbaridad? Se encontraron 61 archivos de vídeo en los que aparecía esta niña, otros 1300 vídeos, 900 archivos fotográficos. Ojo, la niña tutelada en un centro de menores de la Generalitat Catalana. ¿Te imaginas que esto hubiera pasado en una comunidad autónoma gobernada por otro partido? ¿La que se habría liado? Menuda manera de tutelar. Pobre niña. ojalá salga de esta y ojalá se pudra en lo peor de una cárcel repugnante este animal y los otros hijos de... No tengo calificativos. En fin, y mi postdata. Vuelvo al tema. María Jesús Montero y su amigo del alma. Esa es otra. Hoy hemos conocido en el mundo los mensajes de Ábalos con María Jesús Montero, María Jesús Montero con Ábalos. Ella dice de él que es su tronco. Y él dice que la tiene molta estima a ella. Un año después del cese de Ábalos, María Jesús Montero recobró el contacto. Esto fue el 15 de julio de 2022. Mensaje a las 9:53. José, de vuelta del homenaje COVID, recuerdo aquellos días aciagos y te tengo en mi alma. Besazo. Ábalos, como todo el mundo sabe, súper sensible y súper tierno, le contesta con tres emoticonos, tres caritas amarillas, de besos con corazoncitos. ¡Ay, mi cookie! Yo me pregunto si para María Jesús Montero, aparte de Ábalos en su alma, bueno, ya sabemos que lo de los ERE y todos estos, Griñán y Chávez, también están en su alma, pero me pregunto si después de saber lo de Jessica, lo de Claudia, la de Gijón, lo de Andrea, después de lo de Teruel, de lo de Sigüenza, me pregunto, vicepresidenta, ¿le sigues teniendo en tu alma?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Siria celebra la reunión histórica del presidente al-Sarraj con Donald Trump en Riad.
Tras el encuentro, ha durado media hora. Trump ha dicho que el dirigente sirio es un luchador, joven y atractivo. ¿Qué calificativos usa este hombre? Bueno, con un pasado muy fuerte, dice. Este martes Estados Unidos levantó todas las sanciones contra Siria.
Y Bruselas sigue endureciendo las sanciones a Rusia en una semana clave para las negociaciones de paz en Ucrania.
A ver, mañana. Afectan a casi 200 barcos de la denominada flota fantasma, con la que evitan las penalizaciones al comercio. Putin sigue sin confirmar si acudirá mañana a la reunión con Zelensky en Estambul. Sí que se verán representantes de ambos países.
El delegado del gobierno en Madrid se desvincula del nombramiento de la asesora de Begoña Gómez.
Ha declarado ante el juez Peinado durante 5 minutos, en los que ha dicho que no participó en la contratación de Cristina Álvarez. Francisco Martín, así se llama, está imputado por presunta malversación durante su etapa en Moncloa.
Las acusaciones populares piden 3 años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez.
Sostienen que el hermanito accedió a un puesto de alta dirección creado expresamente para él y que nunca llegó a currar. También piden 3 años de cárcel y la inhabilitación del presidente de la Diputación.
Agesen confirma que el apagón comenzó en Granada, Badajoz y Sevilla y que no fue un ciberataque.
La vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica, ha dado explicaciones en el Congreso. Todo apunta a una sobretensión en esas 3 provincias, casi a la vez, lo que provocó la desconexión de todo el sistema.
El IPC se moderó en abril hasta el 2,2% por la caída de la electricidad y los carburantes.
En cuanto a la cesta de la compra, baja el aceite, pero se dispara el chocolate. Si comparamos los precios con los de hace un año, son más caras las joyas o comprar un billete de avión para viajar dentro de España.
Hacienda lanza una consulta pública sobre la condonación de parte de la deuda a las comunidades.
La cantidad asciende a los 82.000 millones de euros y Cataluña y Andalucía serían las más beneficiadas. Esta vez el gobierno no ha publicado una pregunta, hay que rellenar un formulario en el que se pide la opinión. Ni que decir tiene que mañana estoy yo opinando.
Me parece bien, pero piénsatelo bien, que es importante.
Otra cosa es cómo me presente.
Vale, bueno, da igual.
No sé, Puigdemont. Chávez,
puede ser.
Por el tema autonómico.
Sí, sé original.
Chávez,
dale una vuelta.
Chávez.
Venga, va. Está bien.
Venga,
Eduardo Chávez. Mendoza agradece el premio Princesa de Asturias de las Letras. Dice que es un recuerdo a toda una generación.
Una época que, según sus palabras, ha ido desapareciendo y que recuperó algunos géneros en un tiempo gris y triste. El jurado destaca su decisiva aportación a las letras en el último medio siglo. Le definen como un proveedor de felicidad para los lectores. Y nos quedan los deportes.
En juego la jornada de Liga. Ha empezado la segunda parte del Villarreal 3, Leganés 0, Alavés 0, Valencia 0 y a las 9 y media Real Madrid-Mallorca. Por cierto, acabamos de saber que el juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, ha procesado formalmente al defensa del Real Madrid, a Raúl Asencio, y a sus excompañeros en las secciones inferiores del club, Andrés García, Ferran Ruiz y Juan Rodríguez, por grabar imágenes sexuales de dos mujeres, una de ellas menor, y difundirlas sin su consentimiento.
¿Que les procesan, dices?
Eso es.
Pues me parece muy bien.
Esa es la última hora. Y te cuento también del tenis, que Alcaraz ya está en semifinales del Open de Roma. La victoria le sirve para recuperar además el número 2 del ATP y será cabeza de serie en Roland Garros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
Salvo Canarias, Galicia, Extremadura, Ceuta y Melilla, todas las regiones de España están en alerta amarilla por fuertes precipitaciones. Mención especial al País Vasco y a Navarra, cuya alerta es de color naranja. Es decir, se esperan tormentas para esta madrugada en muchas zonas del país, que podrían ser localmente fuertes y con granizo en la meseta central y en los sistemas montañosos que la rodean. De cara a mañana se mantiene la inestabilidad, pero suben ligeramente las temperaturas. Por ejemplo, en varias zonas de Andalucía y en Gerona se van a rozar los 30 grados.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Te contamos una cosita más. Seguimos muy pendientes del incendio en un almacén químico en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. La última hora es que los bomberos han conseguido perimetrarlo. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, es la última hora que nos llega desde Alcalá de Guadaira después de ese incendio que ha tenido a la población sevillana en vilo durante toda la tarde. A esta hora, en estos momentos, bomberos de 7 parques de la provincia siguen trabajando sobre el terreno, a pesar de que, como dices, está perimetrado el incendio. Han sido horas complicadas, con varias explosiones incluso.
Desde llegar la calor aquí.
Son imágenes que han grabado algunos de los trabajadores del polígono que ya han sido desalojados.
Porque nos han mandado un aviso al móvil de que corríamos peligro y nada, leyéndolo ha llegado la policía en los coches y ya no...
Él es Manuel Romero, su empresa está justo detrás de la nave incendiada.
Han empezado a saltar bidones para arriba y explotar en el aire. Eso va a seguir, no sé lo que tardará. Lo que hasta que no queme todo lo que hay dentro no lo van a poder apagar. Se han quemado coches, en fin, ahí salía una buena.
El incendio deja a un trabajador herido leve por quemaduras.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Oye, Enrique, hoy nos quieres hablar de un país que tiene en todos sus pueblos una plaza con un monumento a una montaña. ¿Qué país es?
Pues bueno, se trata de Pakistán y es verdad. En todos los pueblos hay una plaza y en esa plaza hay un monumento a esa montaña. La mayor parte de las veces es de yeso, en fin, es una cosa bastante... cutre, pero es un monumento, una montaña, y se trata del Pico Ras Kho, que tiene más de 3.000 metros de granito puro. Y es famoso porque en 1981, en sus entrañas, se produjo la primera explosión nuclear, que es la semilla, que fue la semilla de la bomba atómica pakistaní, lo que les permitió empatar con la India, que ya tenía una bomba atómica. Y como es un país con el que están en guerra desde la misma noche de la independencia, pues bueno, hay que reconocer ahora que esta vez que ya han pasado estas preocupantes escaramuzas de los últimos días, pues podríamos pensar que el alto el fuego que han acordado, es, efectivamente y gracias a Dios, pues se debe precisamente a que los dos países que tienen armas nucleares pues han llegado enseguida a la conclusión de que si continuaba el conflicto llegarían tarde o temprano a la fase de lo que, como tú sabes, se llama la destrucción mutua asegurada. Así que la montaña, pues al final, mira, pues les ha mantenido de momento en paz.
Mira que aluciné yo en aquel viaje a Islamabad, sobre todo con los autobuses. Qué locura de ciudad. Oye, ¿cuáles de los dos, Pakistán, India, India-Pakistán, les iba mejor en esa guerra de solo una semana?
Pues, en mi opinión, se puede decir que le ha ido mucho mejor a Pakistán porque su aviación ha demostrado una clara superioridad. Pero esto sería engañoso porque hay muchos ángulos. Y para mí, la gran vencedora de este periodo de escaramuzas es China. China, que ha podido exhibir en combate por primera vez sus cazabombardeos Chengdu J-10, que han derribado un número importante de Rafale franceses, puede que hasta tres. Esto no se ha mencionado mucho aquí en Occidente porque obviamente no nos beneficia, pero es que esta es la primera vez que un cazabombardeo de entre cuarta y quinta generación, como el francés Rafale, que cuesta 281 millones de euros, ha sido derribado en combate y con tanta holgura, además, por un avión chino que se vende por apenas 70 millones, es decir, 261 contra 70 millones. Los J-10 chinos que usa Pakistán han derribado también a varios aviones rusos de la India en estos escaramuzas, pero desde el punto de vista geoestratégico, la tecnología china, es decir, sus aviones, sus misiles aire-aire, han demostrado una aplastante superioridad frente a la tecnología occidental que representa el Rafale. Y eso envía un mensaje muy preocupante.
Recordemos que en esta movida China iba con Pakistán.
Obviamente.
¿Y Estados Unidos?
Pues Estados Unidos, bueno, Estados Unidos está ahora mismo en una diplomacia, como se está viendo ahora mismo, una diplomacia económica. Es decir, están solamente dedicados en a ver qué les puede beneficiar, ¿no? Justo antes de que estallase esta guerra relámpago, Vance había pasado por Nueva Delhi en busca precisamente de garantizarse que la India, rival de China, pues estaba a su lado en este pulso, ¿no? Que están entre Washington y Pekín. Y incluso yo no descartaría que el atentado de Cachemira, que desató las hostilidades, tenga algo que ver con aquel gesto de Estados Unidos apoyando a la India para ponerlo en un brete. En mi opinión, Estados Unidos resuelve todos los conflictos aquí y allá. Fíjate, vemos a Trump en el Golfo, pero Rubio ha estado entre Ruanda y el Congo Kinshasa, que también llevan más de 20 años en guerra, y bueno, ya están mezclando allí también, como siempre, la paz con recursos minerales, yo te apoyo y tú me dejas explotar esto. No sé si se está calentando la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, pero el susto que le han dado los chinos a todos en la India con esta participación de su aviación, yo creo que será un elemento clave en el futuro también para Estados Unidos.
Qué interesante. Gracias, Enrique, como siempre.
Un abrazo.
Otro adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en el Congreso, Necane.
Los mensajes de WhatsApp entre el presidente y Ábalos han centrado la sesión al control al gobierno.
Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Usted era el uno que estaba al tanto de todo. La pieza averiada que es usted, señor Feijóo.
Narciso Michavila, presidente de CAT3, con Herrera en COPE.
Hoy hemos conocido la encuesta del CIS, en la que el PP sube en intención de voto, recorta 3 puntos al PSOE, que se mantiene fuerte. Se hizo tras el apagón y todavía el Mundo no había publicado los mensajes.
¿Por qué aguanta Sánchez? Porque sus compañeros de partido, sus socios de gobierno, Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, se están hundiendo. Y eso es lo que hace pues, que el Partido Socialista perfectamente pueda mejorar resultados respecto a las últimas elecciones, pero sin embargo va a tener mucho más complicado poder gobernar.
Esteban González Pons, portavoz del PP Europeo, y Rosa María Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales por la Dana.
Varias de esas víctimas se han reunido hoy en Bruselas con Pons, que es valenciano, y con dos eurodiputados más para explicarles la situación de la zona afectada y también sus necesidades.
Les vamos a ayudar. Y hemos estado hablando de una posible investigación, siempre y cuando el título no prejuzgue el resultado de la investigación.
Hemos salido bastante satisfechas. Nos ha pedido perdón por lo que hayan podido no hacer o hacer mal desde el PP español europeo.
Roberto Barros es director de la Cámara de Comercio de Tarragona.
Y es uno de los 9 españoles, la mayoría empresarios, que están atrapados en un hotel de Trípoli, en Libia, por los ataques armados entre milicias. Ha contado a COPE que están a salvo.
Nos ha protegido la policía diplomática, las milicias no se han acercado, no tienen ningún interés, ni tienen nada contra nosotros. Hemos bajado al sótano precisamente para que no tengamos peligro de una bala perdida. Como ahora todo se ha calmado, nos han dejado subir a las habitaciones otra vez.
Y el sonido musical, Antonio Orozco.
Bueno, mientras empieza yo te lo voy contando, ¿eh? Va a ser la canción que servirá de sintonía para la Vuelta Ciclista a España, que va a empezar en Turín el 23 de agosto. La canción forma parte de su último álbum.
Pero espera, la Vuelta a España va a empezar en Turín.
En Turín, en Turín y acaba en Madrid. Y además, fíjate, el pelotón va a recorrer varios países: Italia, Francia, Andorra y España.
Menos mal.
Sí, menos mal que no iban a pisar España en algún momento.
Bueno, yo hablo de la Vuelta Ciclista y ¿qué quieres que te diga?
Ya.
No me digas que no.
Sí, totalmente.
Había otra que era Tirorito, Tito, Tito, sí. Tirorito, Tito, hombre, Tito. Muchas. Sí, esa me sé yo una letra.
Sí, quedan bastante más animadas.
De esta me sé yo una letra muy chula.
Ya imagino. Todo muy elegante.
Con los dedos. Hasta luego, Nekane.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El descubrimiento de América fue el motor del renacimiento en España, marcando el inicio de una nueva era de expansión y enriquecimiento. Sevilla, con su puerto y su papel en el comercio de Indias, se convirtió en una ciudad cosmopolita, la puerta de entrada a todo un continente. El ilustrador Arturo Redondo Paz y el historiador Fernando Olmedo Granados reconstruyen la ciudad andaluza en pleno siglo de oro, desde el principio del siglo XVI hasta el XVII. Lo hacen en el libro Sevilla, Puerta del Mundo, que edita la Esfera de los Libros. Fernando nos acerca al momento histórico.
Siglo XVI y XVII para Sevilla son un momento en el que la ciudad se sitúa casi en el centro del mundo. Había un historiador, Fernand Braudel, un historiador francés, que decía que en esa época Sevilla es donde late el corazón del mundo, porque en realidad sirve de puente para todos los nuevos descubrimientos.
Recabar toda la información no ha sido una tarea sencilla por la cantidad de documentación de la que se dispone. La recreación gráfica es fiel a los años de esplendor de Sevilla. Cada capítulo certifica cómo su auge y riquezas transformaron su arquitectura y urbanismo. Arturo es el responsable de la narración visual.
Lo que hace singular a la obra, más allá de la estética, es realmente la profundidad documental. Pues la hemos conseguido pues gracias a Fernando, ¿no? Como especialista en cartografía, me ha ido facilitando a través de toda la información de grabados antiguos, relatos, y me lo va facilitando para que yo pueda recrear gráficamente, pero con fidelidad documental, es toda esa Sevilla.
Arturo Redondo y Fernando Olmedo, ilustrador e historiador de la obra, han logrado captar toda la grandeza de Sevilla. La descripción gráfica de cada palacio, iglesia, muralla, hace difícil no quedar prendado al contemplar las ilustraciones. De esta época se reconocen las admirables huellas como la catedral, el Alcázar, el Archivo de Indias, un triángulo monumental declarado Patrimonio de la Humanidad, demostrando que Sevilla fue la Nueva Roma.
Sevilla como Nueva Roma, en el sentido de que Sevilla se engrandece como no lo hace ninguna otra capital europea en estos siglos. Tenemos, por ejemplo, la mayor catedral gótica del mundo en Sevilla, construido en esta época. Tenemos una serie de monumentos totalmente impresionantes que hacen que parezca que fue la gran capital europea en estos dos siglos.
Las vistas panorámicas de Arturo y la narración de Fernando nos muestran un escenario por el que transitan nobles, eclesiásticos, mercaderes, pícaros, personajes que sobreviven a la peste, a las riadas. El declive llegó con la marcha a la corte madrileña de Velázquez.
Cuando estás trabajando con ilustración, estás muy ahormado, muy obligado al espacio. O sea, en realidad yo lo llamo escribir al hueco, porque en realidad vas, lo que puede es rellenar una zona y de ahí no te puedes pasar, porque tú tienes que mantener un equilibrio.
Sevilla, Puerta del Mundo, del historiador Fernando Olmedo y el ilustrador Arturo Redondo, edita La Esfera de los Libros. Es una manera divertida, pero con todo el rigor histórico, de asomarnos en pleno siglo de oro a los momentos más brillantes de la historia de Sevilla, cuando fue considerada la nueva Roma.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
El retrato que estos mensajes dibujan de Sánchez es demoledor. En el fondo, todos saben que esa filtración ha venido del entorno del propio Ábalos. Que estos mensajes no contienen nada que cambie la causa que ahora mismo ocupa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota sirve agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Pinchazo.